con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Destino Andalucía. Hoy te vamos a descubrir cuáles son las localidades de nuestra tierra que forman parte de la recién creada red de pueblos gastronómicos de España. Mónica García, buenas tardes.
Ahora sí. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué otro destino vamos a recorrer esta tarde?
Mira, que nos va a llevar a Cabo de Gata, en Almería, donde nos podemos convertir en recolectores de sal por un día y sin que te suba la tensión, porque no tiene que estar chupando la sal, claro. Y otro destino que nos invita a disfrutar de las calles de Frigiliana, uno de los pueblos más bonitos de España, que está en la Axarquía malagueña. Y todo este recorrido lo hacemos con los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, falto de sobra, te busco a la hora.
Hay lugares donde la naturaleza y la historia caminan de la mano, rincones donde el tiempo parece detenerse para mostrarnos los secretos mejor guardados de nuestro entorno. Hoy viajamos hasta el corazón del Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, en Almería.
Sí, porque allí vamos a adentrarnos en un paisaje distinto, singular, un paisaje salino. Las salinas de Cabo de Gata, las únicas en activo de todo el litoral andaluz, abren sus puertas al público con visitas guiadas que nos permiten descubrir el ancestral proceso de extraer la sal y el valioso ecosistema además que lo rodea.
Vamos a hablar de ese asunto con el director general del grupo Salins en España, es Óscar de Vicente. Óscar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, Mónica. Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti por atendernos. Gracias. Oye, antes de entrar en materia, vamos a explicar a la gente, para que lo entendamos todos, qué es una salina. ¿Cómo es ese paisaje tan especial?
Bueno, a ver, una salina, voy a ver cómo os puedo explicar de una manera resumida, pero básicamente una salina es un sitio en donde se deja evaporar agua salada para al final poder extraer la sal. Es algo así tan sencillo, ¿no? No es muy complicado. Esa es la realidad de una salina, no tiene mucho más que explicar. Son lagunas, son balsas de agua que nosotros trabajamos, donde dejamos evaporarla gracias a la acción del viento y del sol, y al final aparece la sal, y esa sal es la que recolectamos para luego su consumo. Uh-huh. ¿Y por qué es tan especial y por qué es un paisaje tan único? Pues en este caso sobre todo por Cabo de Gata, pues por dónde está, porque está en el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, y tienes a un lado la sierra de Gata y en el otro y enfrente el mar, más toda esta parte natural de la marisma y luego nuestro trabajo, ¿no? La parte humana del trabajo de las balsas, pues hace que sea un entorno único y especial, evidentemente.
¿Cómo surge esa idea de abrirlo al público en visitas guiadas? ¿Cómo son exactamente esas visitas?
Pues mira, surge la idea porque nosotros lo que queremos poner en valor es esto, ¿no? La cultura y la tradición salinera. Y que la gente entienda lo que significa, ¿no? Lo importante que es una salina, la actividad salinera, para el mantenimiento de un entorno y de un ecosistema único. Sin esta actividad, el ecosistema desaparecería. Y es algo que nosotros queremos transmitir a la gente, que lo conozca, que lo vea. Y que sepan, además, que es una cultura ancestral. La sal está en la vida desde el principio de los tiempos. De hecho, tenemos muchas palabras. O incluso, ¿no? Lo típico, ¿por qué se dice salario? Porque se pagaba con sal, porque la sal era algo muy importante en el pasado. Y eso queremos que la gente lo sepa, ¿no? Y de ahí viene la idea de mostrar qué es la sal y cuál es la cultura salinera.
Qué curioso lo del salario por lo de la sal. Yo prefiero los euros, la verdad, hoy en día, desde luego. Óscar, yo voy a lo práctico. ¿Cuánto tiempo dura la visita? O sea, ¿qué ropa debo llevar? ¿Qué calzado? ¿Puedo ir con los niños? ¿Puedo ir con el perro?
Mira, a ver, la visita va a ser más o menos de una hora. Evidentemente, en estos momentos vamos a tener dos tipos de visitas, que son, bueno, solo vamos a ver de momento una, que es la visita a pie. En el futuro tenemos previsto abrir visitas en bicicleta. Va a ser de una hora. La actividad que se va a poder hacer es, evidentemente, ver todo este proceso de recolección y de extracción de la sal. Y además vamos a poder permitir que sea salicultor por un momento, y vamos, hemos preparado unas balsas para la gente para que puedan recoger su propia sal y llevársela a su casa. Y en cuanto a cómo tienes que ir, bueno, pues básicamente con calzado cómodo, ¿eh? Porque es una horita andando, entonces lo mejor que puedes llevar es calzado cómodo, evidentemente. Se puede ir con la familia, evidentemente, puedes ir con los niños hasta 5 años entran gratis. Y en cuanto a los animales, somos pet friendly, obviamente, pero hay un problema. Estamos hablando de una industria alimentaria y esto tiene unas ciertas limitaciones. Sí que es cierto que con los perros no podrías hacer la visita con un perro. Nos encantaría que pudiese ser así. Además, claro, también, evidentemente, hay interacción con otras especies animales y podríamos poner en riesgo a lo mejor esas especies.
Claro, la podríamos liar. No conoces al mío. Oscar, ¿qué tipo de fauna? Hablabas de la interacción con otros animales. ¿Qué tipo de fauna o de flora podemos encontrar en esa salina?
Bueno, pues mira, en esta salina tienes más de 100 especies de aves diferentes, ¿vale? Evidentemente la que más suele llamar la atención y la que más suele interesar a todos los visitantes y a la gente que se acerca a un entorno salino o de una salina es el flamenco, ¿no? Ese es el animal por excelencia, el que representa todas las salinas a nivel mundial, pero tenemos más de 100 aves diferentes. Y en cuanto a la flora, pues hay especies evidentemente muy particulares que se tienen, porque son las que se han podido adaptar a un entorno tan salino y con un terreno muy especial. Y allí tenemos unas plantas que son las más conocidas, que además se llaman la siempre viva, precisamente porque es una planta que siempre vive y que vive en un entorno tan difícil como es el entorno salino, ¿no?
Que un entorno absolutamente hostil. Si yo voy a una bodega de vino, terminan con una cata de vino. Si me voy al Museo del Aceite, terminan con una cata de aceite. Y si yo me hago una de estas visitas guiadas por las salinas de Cabo de Gata, ¿cómo voy a terminar con la tensión? ¿Muy alta? ¿Muy baja? ¿Con mucha sed?
Muy baja, porque probarás sal, pero muy buena. Entonces no te afectará, ¿no? ¿Qué vas a probar? Vas a probar la flor de sal. Y la flor de sal es la mejor sal a nivel de digamos, es cardio-friendly. ¿Por qué? Porque es una sal que es tan pura y potencia tanto el sabor de donde tú la pongas, que tú tienes que utilizar menos cantidad para que el sabor se potencie más. Entonces, a nivel de cardio, es muy recomendable la flor de sal. Con lo cual, tu tensión va a seguir al mismo nivel que entraste. Y además, probando y dándote cuenta de lo maravillosa que es la flor de sal y más la de Cabo de Gata, que es única. O sea, que no te preocupes por tu salud cardíaca, seguro que.
Oscar, ¿vamos a poder en esa visita incluso meternos a salinero? ¿Vamos a poder recoger sal?
Sí, vas a poder recoger sal, vas a poder ser salicultor por un día. Por un ratito, evidentemente, no por todo el día, porque si estuvieses todo el día podrás comprobar o podrías comprobar que es un trabajo muy duro el de salicultor. Ajá. Sí, hemos preparado un par de balsas para que las personas que hagan la visita puedan tener la experiencia de ser salicultor, de recoger su propia sal, de ver lo bonito de este oficio, además más con la flor de sal, que se recoge de una manera artesana, única, no se recoge como la sal común, digamos, y además te la podrás llevar. Luego tendrás el placer en tu casa de echar la sal al tomatito y decir, esta sal la he recogido yo. Sí, vas a tener la experiencia, la posibilidad de experimentarlo.
Bueno, salicultor por un día, que así es como se llaman los que recogen la sal, y en la salina, en ese emblemático espacio natural de Cabo de Gata. Eso es lo que puedes hacer, pues si acudes a este espacio y a este lugar en cualquier momento. Así que hay que apuntarlo en la agenda para hacerlo próximamente. Óscar, gracias por atendernos y enhorabuena por la iniciativa.
No, gracias a vosotros por invitarnos a poder presentar este proyecto que tanto nos ilusiona.
Gracias.
Si me quieres esperar, veremos qué puede pasar. Aquí hay magia.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
El ingenio de Frigiliana es la única fábrica de miel de caña que sigue en activo en el sur de Europa. Y fíjate, en 2025, o sea, este año, cumple 3 siglos de historia.
La fábrica está situada en el Palacio de los Condes de Frigiliana, finalizada el siglo XVI por los condes Manrique de Lara, que poseían el señorío de Frigiliana y sus tierras desde 1508. En fin, desde hace mucho tiempo. El edificio es uno de los atractivos de esta localidad malagueña de la Axarquía de Frigiliana, que además forma parte, ya lo hemos contado en muchas ocasiones en este programa y no nos cansamos, Frigiliana forma parte de la lista de los pueblos más bonitos de España. Para conocer este y otros atractivos del pueblo, lo mejor es hacerse con los servicios de un buen guía.
Y nosotros hemos elegido a María José Caravaca, que es guía oficial y la gerente de Frigiliana Tours. María José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallados, ¿qué tal?
Muy bien, oye, cuéntanos, porque de momento sabemos que el ingenio no se puede visitar por dentro, salvo dentro de muy poquito, el 4 de mayo, que se celebra el Día de la Miel de Caña. Tú que lo has visto, ¿cómo es ese palacio por fuera y por dentro?
Mira, el ingenio, la verdad es que es un edificio sorprendente, porque cuando llegas al pueblo te choca un poco el hecho de que su fachada no esté encalada o pintada de plástico como todos los demás edificios de la localidad, pero es que tiene una causística especial. Es un edificio que tiene un esgrafiado en su fachada bastante interesante y patrimonio quiere que se mantenga así. Entonces ya ese es el primer impacto que te causa visualmente, pero luego en el lateral del edificio puedes ver el antiguo sistema de movimiento hidráulico para mover las ruedas del aserradero. La empresa tiene una gestión del patrimonio extraordinaria y desde fuera se puede ver perfectamente, con lo cual ya tienes idea de la antigüedad de ese espacio. Y luego, si tienes la suerte de venir el día 4, que está aquí a un paso, y lo ves por dentro, pues puedes ver un sistema de envasado perfectamente homologado por la normativa ISO europea, y luego miras el techo con bóvedas de pechina. Estás como en una cápsula del tiempo, un edificio extraordinario.
María José, hablemos de otro sitio extraordinario, que es lo que es el Centro Histórico de Frigiliana, tan extraordinario que está declarado Bien de Interés Cultural. ¿La visita del recorrido en qué consiste? O sea, ese recorrido que hacéis por el pueblo, ¿cómo es?
Mira, es un recorrido, la verdad es que es un recorrido bastante llamativo. Tenemos un pequeño problema por el tema la misma estructura del municipio, que es de empedrado y escalonado, con lo cual cuando hay clientes con movilidad reducida, sustituimos lo que es la parte alta por el trazado llano de Calle Real y la iglesia, para que puedan hacerse una idea de todo lo más accesible del municipio. Pero normalmente lo que hacemos es, precisamente antes de llegar al ingenio, empezamos en el edificio que se llama la Casa del Apero, donde se encuentra el Ayuntamiento Municipal, que también eran dependencia de los condes Manrique de Lara, en esta ocasión del siglo XVII. Hacemos una introducción general del municipio y luego ya nos vamos paseando por la fachada del ingenio, tomando un poquito de ánimo hasta subir las cuestas que empiezan por la calle Hernando Eldarra para llevarnos al casco morisco, donde tenemos una visión incomparable de lo que es el municipio y la parte de la costa nerjeña que se ve también desde nuestro pueblo.
Tomando un poquito de ánimo, eso está muy bien, porque las cuestas de Frigiliana, en fin, no son de las peores, pero que hay que caminar un poquito así como para arriba. Tengo entendido que también hacéis las visitas nocturnas, el mismo recorrido
nocturnas. Sí. A disposición de lo que el cliente quiera. Nosotros tenemos bastante oferta y si el cliente pues nos solicita a un grupo privado por la noche, pues también se lo ofrecemos. Lo mismo que si quiere también una visita terminando en una tienda de productos típicos muy conocida de la localidad, donde se pueden recobrar unas pocas de las calorías perdidas durante el paseo.
O sea que no solamente es un recorrido para pasear, sino que también de alguna manera se puede probar en ese recorrido la gastronomía local, ¿no?
Exactamente, es que no hay nada mejor que terminar la visita con un buen vasito de vino local y un poquito de queso de la zona. ¿Qué te parece?
Me parece maravilloso, es una magnífica idea, sí señor.
Sí.
Oye, ¿solo hacéis rutas por Frigiliana o también ofrecéis otras localidades cercanas como alternativa?
No, siempre teniendo en cuenta que la Axarquía es una maravilla porque tenemos unos destinos preciosos y muy complementarios, lo que solemos ofrecer también con más afluencia de personas, siempre ya dentro de grupos privados, es el municipio de Nerja, porque son Nerja y Frigiliana están muy muy cerca, muy fáciles de acceder en la misma mañana, y entonces es un paseo muy agradable. Además contrasta muy bien el paseíto por la montaña y luego después un recorrido que termina en la zona del balcón de Europa, viendo esas maravillosas calas del pueblo de Nerja y tomándose un heladito. Siempre, ya te digo, la gastronomía y el tema de hacer una complementación con las empresas locales está muy presente en nuestro desarrollo turístico.
Bueno, pues ya sabéis, Nerja puede ser una alternativa, pero hoy hemos querido acercarnos a Frigiliana, uno de los pueblos más bonitos de España, y podemos hacer esa visita guiada gracias a Frigiliana Tours, y entre ellos, pues si vamos el 4 de mayo, el próximo 4 de mayo, podemos incluso visitar por dentro el ingenio más antiguo de toda Europa. Así que imagínate la importancia que tiene. María José Caravaca, gracias por atendernos y suerte para el día 4, que salga todo bien.
A vosotros y muchísimas gracias por el apoyo que nos prestáis a todos los municipios pequeñitos de Andalucía. Un saludo.
Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Dicen que para conocer un país de verdad hay que probar su comida y caminar sus pueblos. Hoy Andalucía tiene la oportunidad de brillar aún más en el mapa turístico nacional gracias a un proyecto que marida como nunca antes turismo y gastronomía. Me refiero a la Red de Pueblos Gastronómicos de España.
Un club que nace para poner en valor lo mejor de nuestros municipios, su historia, su folclore, la arquitectura y, como no, esa cocina que nos caracteriza y que es todo un patrimonio el que tenemos aquí en España. ¿Te imaginas, Pedro, recorrer Andalucía? Vamos a quedarnos en nuestra región. Venga. Andalucía, pueblo a pueblo, saboreando recetas centenarias mientras pues vas descubriendo la historia, leyendas, paisajes, costumbres que, bueno, pues ya sabes cómo es Andalucía, costumbres que parecen sacadas de un cuento. Ese es el viaje que nos propone esta red, la Red de Pueblos Gastronómicos de España.
Y con ese nombre seguro que va a tener mucho éxito. Pero claro, ¿qué papel va a jugar Andalucía en esta ruta tan sabrosa y cultural que ya empieza a dar vueltas al país? Pues Fernando Balmaseda es presidente de la Red de Pueblos Gastronómicos de España y nadie mejor que él para contárnoslo. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, muchísimas gracias por estos minutitos y sobre todo por esa introducción. Me habéis puesto los pelos de punta porque es verdad que descubrir España y descubrir Andalucía pueblo a pueblo realmente me parece una experiencia que supone todo un lujo para el viajero, tanto nacional como internacional, pues, y fundamentalmente una manera de conocer nuestro país y nuestras comunidades autónomas.
Pues vamos a nuestra comunidad autónoma, que es nuestro ámbito en este caso. ¿Qué municipios andaluces, Fernando, han sido seleccionados o están de alguna manera en ese radar para que formen parte de esta red?
Eso sí es importante. Fíjate, en estos momentos se han incorporado Aracena y Baena. Fíjate que dos grandes representantes de la cultura gastronómica de Andalucía y fundamentalmente representantes de lo que es la historia, el patrimonio, la cultura, las leyendas, la historia, fiestas, folclores de los pueblos de Andalucía. Pero hay muchos más. Andalucía es una comunidad autónoma bellísima, es hermosísima y contáis con una serie de pueblos y municipios extraordinariamente bonitos que además tienen un emblema gastronómico también muy importante. Para poder seleccionar estos municipios ha habido una auditoría previa que durante 3 años se ha hecho de cada uno de los municipios que conforman nuestro país, uno a uno. Y desde el mes de mayo pasado, habiendo seleccionado aquellos que han cumplido al menos 70 puntos de un cuestionario de 100 criterios para poder entrar en la red, nos hemos empezado a poner en contacto con ellos. Aracena y Baena han formado parte, forman parte de la red como socios fundadores, pero en el radar hay muchos otros municipios de Andalucía y de sus provincias que primero ya han firmado la carta de adhesión y solamente falta los trámites administrativos para formar parte de la red, y hay otros muchos que ya han solicitado su incorporación a la red y que ahora, bueno, pues entran en un proceso de análisis en el que nosotros poco a poco iremos complementando esa auditoría y, si es posible, pues formarán parte de la red. Mínimo, yo creo que de Andalucía al menos entrarán mínimo unos 30 municipios que realmente cumplen con este proyecto, es decir, la búsqueda de la excelencia tanto a nivel turístico como a nivel gastronómico.
Bueno, solamente con que uno de esos sea Aracena ya estamos hablando de calidad. ¿Jamón? Porque no se puede comer mejor y además más barato que en Aracena. Es una maravilla.
Baena, aceite. Aceite y el jamón.
De momento, eso
bueno,
de momento.
Baena es maravilloso y Aracena, imaginaros, ¿no? Pero hay muchísimos otros. Fijaros que tenéis unas provincias. Bueno, Jaén, no os puedo decir mucho más, pero en Jaén tenemos 3 municipios que han solicitado la entrada que son extraordinariamente bonitos. bonitos, que forman parte del gran patrimonio del Renacimiento y que seguro que van a formar parte de la red, y donde también hay una tradición culinaria bestial. Es la provincia del aceite, claro.
Claro. Fernando, para los alcaldes que nos están escuchando o vecinos que digan, pues voy a hablar con mi alcalde, esto es muy complicado, eso de postularse para formar parte de la red de pueblo, ¿no?
No, no, en absoluto. De hecho, en los últimos días y tras la presentación del pasado día 10, han sido muchos los municipios que nos han llamado para precisamente postularse. El discurso siempre es el mismo. Ha habido una auditoría previa que se ha hecho durante 3 años y ahora lo único que tenemos que hacer es seguir contactando con todos aquellos que han cumplido esos mínimo 70 puntos de los 100 que estaban previstos. A partir de ahí, los que nos solicitan entrar, evidentemente también les estamos dando prioridad para revisar y actualizar la auditoría que se ha hecho, porque evidentemente han sido 3 años de trabajo muy duro, muy, muy duro, pero sí que es cierto que un municipio en 3 años, fíjate si puede cambiar y actualizar su oferta gastronómica. Por lo tanto, tenemos que revisarla y actualizarla y a partir de ahí trabajar inmediatamente la adhesión del pueblo. Por lo tanto, no es difícil. Simplemente que nos llamen y a partir de ahí ponemos la maquinaria en marcha de una manera urgente.
Claro, Fernando Balmaseda tiene que conocer cada uno de esos pueblos, lo digo, y su gastronomía, lo digo porque aquí tenemos el gazpacho andaluz, los molletes antequeranos, el jamón de jabugo, las papas a lo pobre, el ajo blanco, en fin, hay que, primera persona tiene que estar probando toda esta gastronomía, sí, y ver la belleza de estos pueblos.
Bueno, gracias a Dios llevo 35 años, porque al final yo también soy periodista del sector turístico y por lo tanto compañero vuestro y por lo tanto un ferviente apasionado y defensor de nuestro país y de los pueblos. De hecho, la Red de Pueblos Gastronómicos de España nace como una asociación sin ánimo de lucro. Es decir, esto no viene a buscar negocio ni viene a buscar tener muchos pueblos para cobrar más. No, todo lo contrario. Viene a intentar crear una marca país que vamos a defender a nivel nacional y a nivel internacional, porque detrás hay una estrategia muy importante de promoción y, por lo tanto, evidentemente he tenido la enorme fortuna de durante 35 años viajar por todo el mundo, conocer 150 países, pero fundamentalmente el mío, el que adoro y el que quiero con locura, y por lo tanto muchos de los pueblos o casi todos los pueblos que forman parte de la red y que van a formar parte de la red los conozco y los volveré a visitar, porque un compromiso que he tenido con todos los ayuntamientos es que todo aquel pueblo que se interese y quiera entrar en la red, yo iré personalmente a hablar con su alcalde, a explicarle el proyecto cara a cara y sobre todo a conocer lo más íntimo de cada uno de los municipios, su historia, sus leyendas y sus gentes, que yo creo que es el alma de este proyecto.
Pues con esa maravillosa envidia sana que Mónica y yo le tenemos ahora mismo a Fernando Balmaseda por ese durísimo trabajo que tiene que hacer recorriendo los pueblos de España para contar el proyecto y decidir al final que son proclives a formar parte de esta red, con esa envidia nos quedamos. Red de Pueblos Gastronómicos de España, recuerda este nombre, que va a dar mucho que hablar durante los próximos meses, y aquí en Destino Andalucía estaremos muy pendientes de los que vayan entrando para poder ir contándolo. Fernando, gracias por atendernos y enhorabuena por este proyecto.
Pues muchísimas gracias a los dos, de verdad, gracias por apostar por esta iniciativa. Recordar a todos, reddepueblosgastronómicos.com, ahí van a poder seguir toda la información y la actualidad y el crecimiento de esta red, que sí que quiero dejar claro que tiene que ser una red de todos, un proyecto integrador, no competitivo, en el que todo el mundo puede formar parte.
Gracias, Fernando.
Un abrazo fuerte.
Igualmente. Todo lo que te hemos contado hasta ahora en un ratito en la web.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos. Y aunque me
cueste la vida. La gira de Pastora Soler, que celebra sus 30 años de carrera, llega a Andalucía.
El 2 de mayo tiene concierto en el Palacio de Congresos de Granada a las 9 de la noche con entradas desde 44 euros. Y el 31 de mayo canta en la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla a las 9 de la noche, con entradas que vas a encontrar desde 33 euros. Y no te preocupes, que te iremos contando más adelante el resto de conciertos que va a tener Pastora Soler en Andalucía, en otros lugares de Andalucía. Con ella, con su voz, con Pastora, Sol a Soler abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía.
Como siempre, ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Te quedas ahora con Ángel Expósito. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna en COPE.
Despídete, no me interesa, la vida no funciona así. Tras esa cara tan perfecta se esconde lo peor de ti. Sin hacer ruido sal por la puerta, aquí no hay sitio para ti. ¿En qué momento creíste que esta iría corriendo tras de ti? Ahorra esfuerzos y haz las maletas, guarda el recuerdo más feliz. Grábalo bien en tu cabeza, verás que todo acaba aquí. Y dirán que todo ha sido fruto del rencor, y dirán que fui la responsable del dolor, y dirán que digan lo que quieran y uno de ellos te conoce de la forma que te he conocido yo. No insistas más, no hay quien te crea, esta vez ya la vi venir. No hay quien adorne la faena, guarda esas flores para ti. Envaina el llanto, no me das pena, la misma que te di yo a ti. Desde hace tiempo quiero que sepas que seré más feliz así. Dirán que todo ha sido fruto del rencor, que te conocí yo.